Ser Podcast.
¿Pero cómo puede el equipo de Scan Pyramids radiografiar las pirámides en busca de cámaras no conocidas? Cuando una estrella, al final de su vida, estalla, libera una ingente cantidad de energía que se expande por el universo. Cuando entra en la atmósfera terrestre, esta radiación se fragmenta en partículas de alta energía de diversos tipos, entre las que se encuentran los muones. Unos 8.500 muones por metro cuadrado impactan en la Tierra cada minuto. Estos siempre viajan en línea recta y, dependiendo de la densidad de la materia que traspasan, van perdiendo gradualmente su energía hasta desintegrarse. El equipo de Scan Pyramids colocará detectores de muones principalmente en el interior de la pirámide. Estos sensores registrarán los muones que, atravesando la pirámide, entren en el campo de detección, y los datos resultantes permitirán elaborar una especie de radiografía del monumento.
Escuchamos un fragmento de un documental de televisión dedicado al proyecto Scan Pyramids. Tiene ya casi 7-8 años, que salió a colación del primer boom, ¿no?, que apareció en la revista Nature en el año 2017, con ese vacío, sin concretar absolutamente nada, pero ya es mucho, ese vacío que hay sobre la gran galería en la pirámide de Keops. Yo he seguido durante muchos años... Ahora se lo comentaba a micrófono cerrado a nuestro invitado, y la primera vez que yo tuve referencia de este proyecto fue un año antes, en 2016, cuando encontré una tienda con el logo Scan Pyramids en la cara norte de la Gran Pirámide, y he seguido de cerca los artículos, los trabajos que han ido publicando, y siempre me aparecía un nombre de un físico español, Héctor Gómez Maluanda, profesor del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza, y la verdad es que tengo que reconocer que he tardado mucho no en dar con él, porque era muy fácil, ha sido muy amable y desde el minuto uno se ha prestado para poder hablar de su trabajo, pero por fin aquí se lo decía, también para mí es un honor, y todo aquello que implica el trabajo de la Gran Pirámide pues está relacionado con un poco con mi propia casi experiencia vital. Héctor Gómez, bienvenido a Ser Historia.
Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
¿Cómo llegas tú al proyecto Scan Pyramids?
Bueno, pues yo llego cuando empecé a trabajar en el CEA, que es el Comisariado para la Energía Atómica y las Energías Alternativas de Francia, porque yo en aquella época estaba desarrollando mi labor profesional en Francia. Y aunque parezca mentira, ¿no?, porque es una institución dedicada a la física fundamental y a la energía nuclear, una de las tecnologías que estábamos desarrollando en aquel tiempo era la muografía, ¿no?, sobre todo para aplicaciones más relacionadas con el ámbito nuclear, pero también vimos que había una posibilidad de escanear otros objetos, ¿no?, como las pirámides. Y eso es lo que nos llevó al equipo del CEA a participar en el proyecto Scan Pyramids.
La mamografía, resumiéndola, es la lectura a partir de unos paneles sensibles a los muones, que son esas partículas cósmicas que atraviesan la atmósfera, y conociendo la velocidad o la densidad de los materiales que atraviesa, puedes detectar si hay cavidades o no, ¿no? Es un proceso lento, pero grosso modo es esto.
Sí, lo has explicado, lo has resumido perfectamente. La muografía no deja de ser una radiografía, como la que nos hacen en los hospitales a todos, pero en vez de usar un generador de rayos X, usamos los muones que acabas de mencionar. Y como tienen una capacidad de penetrar la materia mucho más alto que los rayos X, esto es lo que nos permite hacer imágenes internas de objetos mucho más grandes, como es una pirámide.
Claro, estamos descubriendo, mucha gente pensará, ¿no? ¿Qué tiene que ver la física con la egiptología? Pero desde luego que es una herramienta muy útil, ¿no? A mí me lo ha comentado muchísimas veces que critica, porque yo soy bastante crítico con muchas teorías conspiranoicas, esto de que nos están ocultando información, que la civilización egipcia es mucho más antigua de lo que nos quieren decir y bla, 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 bla. Y los arqueólogos y los egiptólogos precisamente ni son arquitectos, ni son físicos, ni son geólogos y están hablando de cosas que no, de las que no saben, ¿no? Pero poca gente conoce que de un equipo que a lo mejor 20 personas trabajan en una misión arqueológica, egiptólogos y arqueólogos hay uno solo y el resto pertenecen a otras disciplinas que son precisamente las que van cubriendo esos vacíos, ¿no? En este caso, la física es una herramienta brillante, ¿no? Extraordinaria para completar esas lagunas de la egiptología.
Yo que vengo de una carrera mucho más académica, ¿no? De investigación fundamental, una de las cuestiones que siempre se nos comenta, ¿no? Incluso hay gente que hasta nos puede llegar a reprochar, es que, pues bueno, los estudios que hacemos nosotros luego no tienen una aplicación directa en la sociedad, pero realmente desarrollamos herramientas y diferentes técnicas que en un principio se desarrollan, pues sí, para estos experimentos de investigación fundamental, pero que pueden ser aplicados en muchos otros ámbitos, como ha sido el caso de este proyecto SCAM Pyramids, sí.
Fíjate, el primer artículo es en 2017. Yo no sé si tú estarías también en el proyecto, porque las autoridades egipcias primero pidieron evidencias de que eso pudiera funcionar, ¿no? Álvarez ya en los años 60 ya escaneó la pirámide de Kefren, y no tuvo buenos o grandes resultados, no encontró nada, pero se os pidió, creo que fue con la pirámide de Meidum, que testarais, ¿no?, un poco con esa pirámide. Yo no sé si estabas involucrado también en esa parte del proyecto para convencer a las autoridades egipcias de que realmente eso era viable, ¿no? Porque claro, siempre vemos en los artículos y en los documentales de televisión, sobre todo al equipo japonés, ¿no?, y francés, pero realmente el equipo es multidisciplinar, internacional, y estáis muchos metidos en el mismo saco, ¿no?
Sí, el proyecto SCAM Pyramids nace en 2015, en octubre de 2015, que tenía como objetivo, pues, sobre todo escanear cuatro grandes pirámides en Egipto. Tú las podrás explicar mucho mejor que yo, pero bueno, básicamente en Dasur hablaban de la pirámide roja y de la pirámide abombada, creo que se llama. Y luego en Giza, pues la pirámide de Keops y la pirámide de Kefren. El CEA como institución se mete en el proyecto un año más tarde, en 2016, y yo empiezo a trabajar en el CEA en 2017, con lo cual cuando yo llegué, pues ya éramos un miembro de pleno derecho. Pero como tú muy bien has dicho, una de las primeras cosas que la colaboración nos pidió y las autoridades egipcias nos pidieron fue una pequeña demostración de que la tecnología funcionaba. En el caso del CEA, lo que se nos pidió fue, desde fuera de la pirámide de Keops, ocultar por mumografía uno de los vértices de la pirámide, en el que se conocía que había unas pequeñas cavidades, unas pequeñas hendiduras, para ver si nuestras imágenes podían detectar esas hendiduras. Y de hecho el resultado fue muy, muy bueno, porque además de verificar que veíamos estas hendiduras en su posición, ¿no?, descubrimos una pequeña cavidad justo en esa arista que tampoco conocían. Y entonces, bueno, eso les convenció, entre comillas, de que nuestra tecnología era muy potente, y es lo que nos permitió luego realizar el resto de medidas que llevaron, pues, a los descubrimientos que has comentado.
Claro, el artículo de 2017 habla de un vacío. Mucha gente, pues quizás en la prensa más sensacionalista, ¿no?, dijo una cámara secreta. No, el artículo del titular de Nature habla de un void, un vacío. Pero sí que es cierto que la tecnología de muones tampoco puede precisar, ¿no?, ni el tamaño exacto ni la ubicación exacta. ¿O me equivoco?
Bueno, podemos dar unos valores sobre su tamaño y su posición, y sobre todo sí que podemos decir que hay un elemento con una densidad mayor o menor que la densidad promedio que viene dada pues por la roca que compone la pirámide, ¿no? Entonces, respecto a esas informaciones que nosotros podemos dar, sí que pudimos decir que era un vacío, o sea, que hay un elemento con una densidad menor, básicamente comparable con la del aire, y más o menos dar la posición y el tamaño, todo esto mediante una triangulación de las diferentes medidas por muografía que hicimos. Eso nos permitió hacer una triangulación que lógicamente tiene una incertidumbre asociada, que podríamos reducirla pues haciendo medidas desde más puntos de vista y durante más tiempo para ser más precisos, pero con la información experimental de la que disponíamos, pues pudimos dar las informaciones que mencionas en el artículo de 2017.
Fíjate, quizás la Gran Pirámide es el gran referente, ¿no? Se ha investigado en muchas ocasiones. Yoshimura, los japoneses, Wadani Dogmion en los años 80, a comienzos de los 2000 también. Yo no sé si era Wadani o Dogmion, uno de los dos hizo nuevos estudios con georradar. Siempre se ha hablado, ¿no?, de esos vacíos. Yo no sé si a la hora de comenzar también vuestros trabajos tomáis referencia de todo lo que se ha hecho antes para, no voy a decir a ir a tiro fijo, ¿no? Pero, por ejemplo, el vacío de encima de la Gran Galería, o muy cerca también, pero en la parte superior, muy cerca de la Cámara del Rey, o esa entrada norte, ya fueron teorizadas antes por los franceses, ¿no? Que a mí siempre me ha alucinado, porque ellos no utilizaron georradares, únicamente con la vista de la colocación de los bloques de piedra, dices, ostras, ¿cómo puedes intuir, teorizar que detrás hay algo, ¿no? A mí eso me parece muy marciano, pero bueno, es algo que los aparejadores, los arquitectos dominan muy bien. ¿Habéis tomado en vuestro proyecto estos trabajos para entenderlos como una base a partir de los cuales, pues, vamos a poner más hincapié en esta parte o en esta otra?
Pues no fueron un factor determinante de nuestra investigación, pero por supuesto sí que los tuvimos en cuenta. Una de las ventajas de la mamografía, sobre todo en la primera medida, es que si tú pones tu detector de muones lo suficientemente lejos, ¿no?, haciendo una equivalencia con la fotografía, tú te pones lo suficientemente lejos y eres capaz de hacer una imagen general. Pues esto es lo que ocurrió con las primeras medidas, y en estas primeras medidas se empezaba a intuir una anomalía encima de la Gran Galería. Entonces, a partir de esa anomalía, pues ya nos empezamos a focalizar los distintos equipos, los japoneses y nosotros, en esa zona, pues para que nos permitiese estudiar con mayor precisión las características de este vacío. Y a partir de estas medidas, como son bastante generales, vimos también que había una cierta anomalía en la fachada norte, detrás del Sebrón, ¿no?, de estas piedras inclinadas. Y como tú muy bien has comentado, pues bueno, era una anomalía que ya se había teorizado anteriormente, y es por ello que en una campaña de medidas posterior, que bueno, instalamos los detectores justo antes de la pandemia del COVID. Y ya focalizándonos en esta cara norte de la pirámide para intentar hacer medidas de mayor precisión, y estas medidas son las que nos llevaron a presentar nuestro segundo resultado en este corredor de la cara norte.
La lectura es lenta, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo tiene que estar recibiendo esas partículas, las placas, para que la lectura sea correcta.
Bueno, es una cuestión proporcional con el tiempo. Para tener imágenes de mejor resolución, es mejor medir cuanto más tiempo posible. Nuestra experiencia dice que para tener una imagen de una calidad aceptable, ¿no?, que luego permita desarrollar los análisis de datos y obtener imágenes de buena calidad, estamos hablando de varios meses de toma de datos.
Claro, porque yo con permisos especiales he tenido la posibilidad, pues todos los años entro una o dos veces a, por ejemplo, la cámara subterránea, la cámara de la reina, siempre veo ahí todos los cachivaches, si entro con algún grupo les pido y les ruego que no toquen absolutamente nada, porque son, en definitiva, son placas muy sensibles, ¿no? ¿Cómo se puede determinar si el... porque también puede haber incluso lecturas falsas de en estas placas, puede haber?
Sí, bueno, ahí es donde entra un poco nuestro conocimiento, ¿no?, de la tecnología que utilizamos y pues nuestras técnicas de análisis que nos permiten determinar si el evento que estamos registrando y que utilizamos luego para generar la imagen es realmente un evento producido por un muón que ha atravesado la pirámide, con lo cual sí que lleva información asociada, o es un evento aleatorio, pero que también hemos registrado. Al final, eso, pues el primer detector que instalamos en Egipto fue en 2016, pero eran detectores y sistemas de detección que en el CEA en particular se llevaban desarrollando y mejorando desde 2009-2010, con lo cual hay toda una labor de I+D hasta llegar a un equipo en el que podamos confiar, en el que podamos dejar, en este caso, en Egipto, dentro de la pirámide durante varios meses, tomando medidas con la confianza de saber que nos va a proporcionar datos de calidad durante todo el proceso de toma de datos.
Creo, corrígeme si me equivoco, hay una parte egiptológica en el proyecto, que son los directores, por así decirlo, de la parte más histórica arqueológica, que están Zahi Hawass, Mark Lehner, Miroslav Barta, son grandes especialistas en el mundo de las pirámides. ¿Ellos también os han orientado? ¿Tenéis en cuenta si os dan su opinión para decir, bueno, pues a lo mejor sería interesante mirar por este lado, esto puede ser esto, o vosotros vais únicamente a una parte más técnica?
Bueno, por supuesto, nosotros hacemos las medidas un poco que se nos piden, ¿no? Pues se habló de una medida general y conforme esto, bueno, es una colaboración, es una parte muy interesante de este tipo de experimentos, ¿no? La parte colaborativa, la parte multidisciplinar. Nosotros somos físicos, somos capaces de decir aquí hay una sobredensidad, hay una subdensidad, pero la interpretación de por qué eso está ahí dentro de la pirámide, yo personalmente no soy capaz de hacerla. Es mediante la discusión con los egiptólogos, con los expertos, los que nos guían interpretaciones de resultados, y estas interpretaciones pues derivaban en definir las siguientes fases del proyecto, de pues vamos a focalizarnos en medir aquí o en medir allá, pues porque parece más interesante desde el punto de vista egiptólogo. Luego, por ejemplo, también, pues una vez que nosotros, en el caso del North Face Corridor, de esta cavidad en la cara norte, pues el hecho de nosotros, con esta tecnología contrastada, haberles verificado que sí que había una cavidad, pues es lo que permitió acelerar los permisos para que algunos meses después hiciesen esta incisión en la que metieron una cámara endoscópica y pudiésemos ver con nuestros ojos, no simplemente con las mamografías, pues pudiésemos ver que realmente ahí había una cavidad. Entonces, para mí esto es una de las cuestiones más interesantes y más satisfactorias de trabajar en un equipo multidisciplinar, es la retroalimentación de unos con otros, que es lo que hace que luego realmente el proyecto avance.
Desde el punto de vista personal, tú has estado varias veces en Egipto, lógicamente, trabajando allí in situ. ¿Cuáles son esas emociones? Yo no sé si tú, por ejemplo, participaste en la parte de la introducción de esa cámara endoscópica, que por lo que yo deduzco, lo primero que se metió fue un tubo de plástico y dentro de ese tubo luego se hizo correr la cámara, ¿no? Para, sobre todo, imagino, pues para que fuera más sencilla y no todo más sencillo y no dañara la cámara, ¿no? ¿Qué emociones tienes, ¿no?, de decir, joder, estamos descubriendo algo que no se conocía, una nueva cámara en la Gran Pirámide?
Sí, vamos, o sea, cuando cuando estuvimos analizando los datos, que son un proceso bastante largo y ves que los resultados apuntan a eso, ¿no? A un descubrimiento de algo que no se conocía y además en un objeto tan conocido, tan conocido y tan desconocido a la vez, ¿no? Como es la pirámide de Keops, pues ves que es un resultado que al principio dices, uff, algo me he debido equivocar, vamos a rehacer el análisis, vamos a verificar, pero llega un momento que dices, bueno, los resultados son los que son y los presentas, pues bueno, cuando los presentas dentro de la colaboración, pues los egiptólogos son casi los que más contentos se ponen, ¿no? Por las implicaciones de estos descubrimientos. Y luego, pues bueno, no hubo más que ver en su momento, pues el impacto un poco social y general que tuvieron los resultados. Pues hablaban de que si había sido el descubrimiento del siglo o cosas así, ¿no? Tampoco. Entonces, bueno, es muy satisfactorio. Luego, a nivel como experiencia, yo no había estado nunca en Egipto. La primera vez que fui fue para instalar estos detectores. Además, pues el primer viaje que yo hice fue para instalar los detectores. No en la tienda que mencionabas al principio de la entrevista fuera de la pirámide, sino ya dentro de la pirámide, con lo cual, bueno, yo en mi trabajo habitual, pues trabajo en instalaciones científicas, en laboratorios y tal, pero te puedes imaginar que el cambiar un laboratorio por el interior de la pirámide es algo bastante original y como experiencia, bueno, una experiencia magnífica. A nivel profesional, a nivel personal, o sea, fue algo que ya recordaré durante toda mi carrera, vamos, durante toda mi vida.
La Gran Pirámide siempre se ha dicho que estaba construida con 2 millones o 2,5 millones de bloques. En las últimas 2 décadas ha cambiado muchísimo ese concepto, sobre todo desde el estudio geológico. Se sabe que hay pues casi pues un 20% de la base de la pirámide es roca natural. Y también se sabe que la propia estructura interna no son bloques regulares, tal y como vemos en el exterior, sino que hay infinidad de cavidades rellenadas con arena, como descubrieron los franceses en los años 80, cerca de la Cámara de la Reina, pero sobre todo hay muchísimos escombros, restos de cantería que han sido consolidados con argamasa. Todo eso afecta un poco el resultado que pueda haber de la técnica de Mohns, porque Hawass, yo recuerdo, era bastante reacio a admitir este tipo de trabajos, diciendo que claro, que ese vacío a lo mejor de la gran galería que había por encima podía ser perfectamente pues vacíos naturales de la estructura interna de la pirámide construida pues con esos escombros, esos bloques que son muy pequeños, que yo siempre lo digo, hay bloques desde unos pocos centímetros a medio metro y que los podemos llevar Héctor, tú y yo de la mano, ¿no? O sea, no son grandes bloques de piedra. Todos esos vacíos, esa estructura interna tan extraña puede afectar el resultado de los muones.
Pues por supuesto que afecta, ¿no? Porque al final es una estructura fina, digamos, de la pirámide que pues tiene impacto en la medida, pero nosotros realmente a lo que somos sensibles con esta técnica es a las diferencias de densidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Si una arena bien prensada o la argamasa que mencionabas tú tiene la misma densidad que un bloque de roca o una densidad muy parecida, nosotros no somos capaces de diferenciar esto es roca y esto es argamasa. Pero en el caso de nuestros descubrimientos, sí que tenemos absoluta certeza, ¿no? O la certeza que nos dan los datos que hemos analizado, que las cavidades que hemos detectado son un volumen con una densidad muy parecida o si no igual a la del aire, que es mucho menos densa que la roca o que la arena o que la argamasa. Entonces, en ese sentido, para la detección de este tipo de cavidades realmente rellenas de aire, pues sí que nuestra tecnología es muy sensible. Esto se demostró cuando metieron la cámara que mencionaba antes en el North Face Corridor, que realmente vimos que la cavidad que nosotros habíamos propuesto, que era una cavidad de 9 metros de largo y 2 por 2 metros de sección, nosotros dijimos que viendo el contraste de densidades debía estar vacía, debía tener solo aire, y la cámara demostró realmente que no había nada, que era simplemente este pequeño corredor totalmente vacío.
La verdad es que es alucinante. La propia estructura de la Gran Pirámide también, al tener esas cavidades subterráneas, tiene la posibilidad de colocar ahí placas, ¿no? Hay mucha gente que me ha preguntado ¿por qué no se utiliza esta técnica, por ejemplo, esta tecnología, para saber si hay cámaras más allá de la pared norte u oeste en la pirámide, en la tumba de Tutankamón? Claro, mi respuesta es, siendo ignorante, quiero que me lo confirmes, lo que yo he solido contestar en entrevistas que me han hecho a mí como egiptólogo, es que tienes que tener la placa abajo para poder leer las partículas que vienen de arriba. Yo no sé si se pueden leer de un lateral, en paralelo, al mismo nivel del suelo. Imagino que no, ¿no?
No, pues lo has explicado perfectamente, porque una de las limitaciones de la muografía es que, como los muones, estas partículas que nosotros utilizamos, vienen de la atmósfera, nuestros detectores, nuestra cámara, digamos, la tenemos que poner un poco en contrabajo. Entonces, es por eso que hemos buscado pues cámaras, o cuando nos pusimos en la Gran Galería podíamos escanear el gran vacío que había por encima, pero siempre nos tenemos que poner un poco en contrabajo. Entonces, para según qué aplicaciones, estudiando las posiciones relativas del objeto que queremos estudiar con las posiciones en las que podemos poner nuestros detectores, vemos que no es viable. Entonces, bueno, es una limitación que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el experimento.
En el caso del vacío de la gran galería por encima, ¿las placas dónde estaban colocadas?
Pues hicimos medidas desde fuera, que estabas un poco pues a una elevación de 45 grados, que es algo que sí que nos podemos permitir, y en la segunda campaña de datos había detectores en la propia gran galería, justo debajo de la cavidad que detectamos, en la cámara de la reina y en la cámara subterránea. Como puedes ver, son todo localizaciones bastante por debajo de este vacío.
Y ya como última pregunta, si puedes contestar bien, y si no, pues también. Queda mucho por decir. ¿Se ha descubierto algo? No me digas dónde, arriba, abajo y tal, pero que va a salir en el año 2026, como ha anunciado Zahi Hawass.
Pues bueno, yo, como bien has dicho, ya no estoy en el CEA, aunque sigo colaborando con ellos, pero ahora estoy en la Universidad de Zaragoza. Y el proyecto Scan Pyramid nosotros lo hemos dejado con nuestras medidas en Keops, lo paramos, nuestras actividades. Sé que el proyecto ha seguido tomando datos en Kefren. Entonces, bueno, hasta donde yo sé, de los datos que nosotros hemos analizado, no hay ningún resultado adicional. Pero es posible que las medidas que se hayan hecho ya en Kefren o medidas adicionales que se hayan hecho en Keops, pues sí que tengan nuevo resultado. Pero si los hay, como yo ya estoy un poco apartado de este proyecto, yo los desconozco.
Muy bien, pues no, ya has dicho mucho. La verdad es que has dicho mucho. Héctor Gómez Maluenda, profesor del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.